Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 5 minutos de la mañana del lunes 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.
Amores los tienen todos, pero
el amor es un sentimiento relacionado con el afecto y el apego y abarca desde el deseo pasional y de intimidad del amor romántico hasta la proximidad emocional y asexual del amor familiar y del amor platónico. Desde el punto de vista de la ciencia, lo que conocemos como amor es consecuencia de un estado evolucionado del primitivo instinto de supervivencia que mantenía a los seres humanos unidos ante las amenazas y facilitaba la continuación de la especie mediante la reproducción. En cuanto al corazón como símbolo del amor, el origen está en Aristóteles, que consideraba que el corazón era el órgano que dominaba las pasiones, pero no es hasta el siglo XV hasta que se empieza a representar por primera vez de la forma en la que a día de hoy se conoce con un significado amoroso en sentido metafórico. Fue en un grabado llamado Romance de la Pera, en el que aparece una persona arrodillada ante una reina mientras le entrega un corazón que tenía forma de piña.
Imagínate un lugar donde la realidad se hace magia.
Bueno, ese lugar es sin duda el cine. El sábado se celebró la gala de los Goya, una edición en la que 8 de las películas que optaban a los premios han contado con ayudas de la Comunidad de Madrid. Y es que Madrid ha sido durante 2021 el mayor plató de rodaje de España y gran parte del mérito es de Film Madrid, la oficina de promoción de rodajes de la Comunidad de Madrid, cuyo responsable es Rafa Cabrera, que iba a ser nuestro primer invitado.
Vengo con un disgusto. Acabo de enterarme de que en España el nivel de cultura financiera es muy bajo, tirando a muy malo. Y eso no puede ser. Hay que tomar medidas urgentes.
Pues en eso de tomar medidas urgentes es en lo que está precisamente la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros. Y es que saber de cuentas y cómo llevar esa empresa que somos nosotros mismos y nuestras familias no es tan sencillo. De ahí que esta asociación esté pidiendo que en los colegios se estudie educación financiera como otra asignatura más. Caterisa Ruza, que es la tesorera de esta Asociación de Educadores y Planificadores Financieros, nos va a explicar la importancia de aprender sobre esta materia desde el colegio.
Encuentra tu persona vitamina tiene varios aspectos. El primero son las relaciones humanas desde todos los puntos de vista y con la hormona principal de las relaciones humanas, que es la oxitocina.
Bueno, pues ya que estamos en el Día del Amor, ¿por qué no hablar de esas personas que nos aportan valores y cosas positivas? Lo vamos a hacer con la psiquiatra Marian Rojas Estapé, que es autora de Encuentra tu persona vitamina, un libro que lleva el mismo camino que el anterior que publicó, Cómo hacer que pasen cosas buenas, y que fue el más vendido de no ficción en 2019. Y además, a lo largo de las 3 próximas horas vamos a conocer una empresa que te consigue un vídeo dedicado del famoso que tú quieras. Nos vamos a enterar del coste que tiene la conciliación laboral a nivel emocional y económico y echaremos unas risas con Rubén Ruiz y su Planeta R. Y como cada día de la semana comenzamos con nuestra rueda de reconocimiento y empezamos como siempre por la efeméride más destacada de este día que nos cuenta Nieves Ortiz.
Buenas, pues hoy se cumplen 19 años de la muerte de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado del mundo a partir de una célula adulta. Fue un 22 de febrero de 1997 cuando los científicos escoceses del Instituto Roslin de Edimburgo anunciaron el éxito de la clonación. Hicieron falta 277 intentos para conseguir 29 embriones. Solo uno acabó siendo Dolly, que nació un 5 de julio del 96 por transferencia nuclear. Se llamó así en honor a Dolly Parton, famosa por sus grandes senos, pues el material genético para la clonación fue tomado de las glándulas mamarias de una oveja original, una finlandesa de raza Dorset de 6 años. A día de hoy la clonación está muy avanzada. Dolly abrió la puerta a una nueva era. Se han clonado caballos de carreras, cerdos, cabras o perros y ha servido para el avance de tratamientos de enfermedades. Esta oveja, Dolly, tuvo 6 crías. El 14 de febrero de 2003 fue sacrificada debido a una enfermedad progresiva pulmonar cuando tenía 6 años. Desde entonces se exhibe disecada en el Museo Real de Escocia.
Y hoy hay un santo que eclipsa a todos los demás, pero seguro que hay algún otro que comparte días. Clara, cuéntanos.
Pues vamos primero con San Valentín, que es el que abarca toda nuestra atención. En primer lugar, se cree que fue un mártir junto a dos compañeros en el siglo III. La leyenda dice que el emperador Claudio II se enteró de que Valentín casaba parejas y no le pareció bien porque él necesitaba soldados sin familia para que lucharan mejor en el frente. Esto le dio aún más aliento a Valentín para llevar a cabo su labor. No gustó nada su rebeldía y fue encarcelado. En prisión hizo un milagro, devolviendo la vista a Julia, la hija de su carcelero. En una versión de la leyenda, San Valentín se había enamorado de ella y le había escrito una nota de despedida que ella abrió cuando se lo llevaron a ejecutar, siendo lo primero que vio cuando recobró la visión. Esa sería la primera felicitación de San Valentín, lógicamente, de la historia. San Valentín acabó siendo degollado a pesar de todo. Se le venera en la Basílica di San Valentino en Terni, donde hay mucha cola, mucha lista de espera de parejas para casarse. La fiesta de San Valentín vino a sustituir la de los Lupercales, que era una cosa horrenda, una salvajada del principio a fin, que incluía el sacrificio de una cabra, un montón de sangre y azotar a las mujeres para asegurar su fertilidad. Así que hemos salido ganando bastante, nos guste más o menos esta festividad. En España tenemos 25.574 valentines. Es un nombre que del latín significa valiente, fuerte, sano, como podéis imaginar. Y también, bueno, pues en un rinconcito del santoral hoy tenemos a Santa Alejandra de Egipto, que desde muy joven ya vio su vocación religiosa y para quitarse de encima a los pretendientes, no quería saber nada de San Valentín, se recluyó en una habitación con tan solo una pequeña ranura para meter alimento y agua. Poco alimento porque también ayunaba, murió con 30 años. Hay 53.807 Alejandras, es un nombre que del griego significa defensor, en este caso defensora.
Y vamos a ver también qué refrán ha elegido para este Día del Amor Carmen Martín Tejeda.
San Valentín, una fecha importante, muy importante, no solo para los que están o creen estar enamorados. Es una fecha importante porque por estos días algo en el tiempo empieza a cambiar. Empezamos a ver los primeros atisbos de la primavera ya. Los almendros, que son los primeros en anunciarla, ya están sacando sus flores y algo se está moviendo en la naturaleza. La vida empieza a resurgir. Será quizá por eso que celebramos por estas fechas el Día de los Enamorados. En todo caso, para celebrarlo tenemos dos refranes por el precio de uno. Cada uno que escoja el que quiera. Por San Valentín, el frío anuncia su fin, el primero. Y el segundo es, por San Valentín, enamorados hasta de un calcetín.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a conocer el trabajo que se realiza desde hace meses en la Unidad de Rehabilitación Integral del Hospital Zendal. Allí trabajan para que muchos pacientes que han pasado el COVID puedan recuperar su calidad de vida. Y es que para muchas personas que pasaron esta enfermedad hay un antes y después en sus vidas. Las secuelas son muy variadas, en algunos casos muy incapacitantes, fatiga, dolor, también palpitaciones, mareos al ponerse de pie. Esta mañana vamos a entrevistar a médicos y pacientes.
Y tenemos, como no, a partir de las 11, ratito de oyentes. ¿De qué va hoy Sergio Martín Romo? Buenos días.
Hola, Eli. Hoy anécdotas con algo postizo. ¿Qué te ha ocurrido por llevar algo de quita y pon? ¿Dónde has llegado a perder, por ejemplo, una lentilla? ¿Te besaste con alguien y se quedó con la funda de tu diente? ¿Pusiste un moño italiano XXL para una boda y te lesionaste las cervicales porque te tiraba la cabeza para atrás? 628-091-117. Ya sabéis, mensajes escritos, notas de voz a nuestro WhatsApp. Y hoy hago ruido otra vez.
Vaya por Dios. Digo lo de vaya por Dios porque eso significa que seguimos sin acertante con el ruido. Bueno,
vamos a ver.
Bueno, tenemos a los oyentes un poquito casquillados. Ahí, que no saben muy bien.
¡Ay! ¡Cuidado, Ceballos! ¡Cuidado con la flecha!
Bueno, vamos a ver si ganan hoy el concurso del ruido, si hay alguno que gana. ¿Y cuántos aciertan con el reto de agudeza visual que ha colgado Carlos Honorato? Buenos días.
Hoy es más visual, buenos días.
Sí. En nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM.
Es visual porque son tres cuadros que hay en el Prado.
Ah, muy bien.
Sí. Y los tres reflejan en lo del flechazo, lo de shh, ¡pum! Qué bonito lo del flechazo, ¿eh?
Bueno.
Y qué pocas veces pasa.
Sí.
Bueno, también es verdad que hay gente que se enamora a primera vista siempre.
Ah. Bueno, sí, es verdad, se enamora todos los días.
Me he enamorado, me he enamorado hoy, me he enamorado. Ajá. No, vamos a ver, no te puedes enamorar todos los días.
Ya, no.
Para que algo sea especial, tiene que ser muy de vez en cuando.
Te tienes que enamorar todos los días, pero de la misma persona.
Eso sí. Qué bonito. Eso sería lo ideal.
Bueno.
Lo vamos a decir así porque suena en la radio, nos escuchan.
Ya. Bien. Bueno, tenemos tres cupidos muy diferentes.
Sí. Cuidadito. Tres representaciones de Cupido que están en el Museo del Prado. Son así muy especiales. Tenían como especial querencia los pintores por pintarlo desnudito al pobre Cupido, ¿no?
Siempre, toda la vida.
Pues bueno,
en febrero,
con
un pañal, ¿no? Me pues lleva así como una cosa.
Pues es en febrero y hace un frío que como para ir así, ¿eh?
Bueno, es un dios.
Bueno.
No le pasa nada.
La pregunta de hoy en el reto, una vez visto los tres cuadros que hemos puesto, es ¿cuál de estos tres no está expuesto en la actualidad en el Museo del Prado? Está en el fondo, lo tenemos, en nuestro.
En el sótano.
Los tres, pero no, uno de ellos no está expuesto.
Bueno, pues no
hay que echarle un vistazo.
Oye, parezco la señora pesada, pero.
No es fácil.
Carlos, ¿qué? Por favor, danos una pista.
Pues a ver, tiene que ver a lo mejor con la calidad pictórica del cuadro. Ya. Es decir, a lo mejor es el peor de los tres, el que no está expuesto. Porque, claro, los expertos habrán dicho, a ver, aquí, por cualidad artística, ponemos antes...
Tenemos un hueco.
Sí.
A ver qué cupido ponemos. ¿Cuál? Vamos a elegir.
¿Cuánto mide? Zacarías, pues mide, mira, a mí me da 40 por 30. Va, este va fenómeno.
Este va estupendo.
No es eso.
Bueno.
Esto es una broma. Pero, a ver, uno de los tres no está expuesto en la actualidad en el Museo del Prado. ¿Cuál es? El que sale ahí con Adonis y con Venus, en el que está solito así tocando como una palomita, o el que está subido, ojo, navegando sobre un delfín.
Mira tú.
Cupido.
Qué cosas.
Sí, una cosa.
¿A quién le iría a disparar las flechas ahí con un delfín?
Pues va subido a un delfín el tío. Así que nada, uno de los tres no está expuesto ahora mismo en el Prado.
Y es por el que hay que votar.
Eso es.
Por el que creéis que es el que no está, el que está en el sótano.
Vamos, el que está guardadito. A buen recaudo.
Ya sabéis que es muy fácil jugar. Entráis en arroba buenos días OM, en nuestra cuenta de Twitter, observáis, decidís, dais a seguir el hilo, votáis y ya está.
Y a la una menos 5, pues daremos la razón y daremos conocimiento a los que no lo sepan.
Perfecto, esquiva la flecha que como te dé una te vas a enamorar de Ceballos.
Con las que está
y a
lanzando.
Ver qué va a pasar.
Madre
mira,
mía,
Ceballos.
Esto no son flechas.
Te la están jugando.
Es que está lanzando misiles, ¿eh? No des ideas.
¿Dónde mata? Mucho. Tanto como entonces. Siempre hasta morir. Cantándole al amor, la mujer con el nombre más complicado de nuestro cine y de nuestra música. Hoy, Nawa Ninri, nunca sé si lo digo bien o no lo digo bien, porque cada uno, esto es como Boitila, en fin. Ella hoy cumple 50 años. Si te quiero mucho. Mucho, tanto como entonces, siempre hasta morir.
chiquita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Real Madrid visita París en su camino a la 14ª.
¡Qué bien Vinicius! ¡Se la deja Benzema! ¡Gol!
La cita en el Parque de los Príncipes con Ramos, Messi, Neymar y Mbappé.
¡De Kylian Mbappé!
Este martes, desde las 8:30, París Saint-Germain, Real Madrid.
La noche de Champions con Nacho Aranda.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que...?
La celebración de San Valentín llegó a España de la mano de Galerías Preciados. La idea se había leído ya en prensa. Fue el escritor y periodista César González Ruano en el diario Madrid. Sí había sido un gran acierto adoptar la celebración del Día de la Madre, ¿por qué no hacer lo mismo con el Día de los Enamorados, que se celebraba en Estados Unidos el 14 de febrero? Y ahí estaba Pepín Fernández, el fundador de Galerías Preciados, para recoger el guante en 1948. ¿Cómo no augurar en España el más brillante éxito para el Día de los Enamorados? La idea está en marcha. 14 de febrero, Día de los Enamorados, regalos de San Valentín, decían algunos de esos primeros anuncios que rápidamente insertó en la prensa. Y de ahí pasaron a señalar esos regalos como una sonrisa de la vida, un placer del espíritu, un sistema de distinguir a quien apreciamos y, en suma, un sentimiento de la cultura. Y finalmente, ya sin palabras, el mismo Día de los Enamorados, una imagen que lo decía todo, dos jóvenes vestidos al estilo rococó entre corazones, en el anuncio de Galerías Preciados y Sederías Carretas.
Buenos días, Madrid.
Tenemos mucho que celebrar, que gracias a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial.
Venimos de un fin de semana importante para nuestro cine tras la celebración de la última edición de los premios Goya, que este año, como todos sabemos, se ha celebrado en Valencia, pero teniendo a la capital de España muy presente. El Buen Patrón, que era lo que estábamos escuchando, triunfadora en la gala con 6 estatuillas, incluida la mejor película, no solo está dirigida por Fernando León de Aranoa, nacido en Madrid, sino que se rodó en una fábrica de nuestra región que se ha convertido, por cierto, en el mayor plató de rodaje de nuestro país. Solo el año pasado, aquí en nuestra comunidad, se realizaron más de 900 grabaciones entre largos, cortos, series y anuncios. Proyectos que llevan mucho trabajo detrás, incluidas las localizaciones. Rafa Cabrera es responsable de Film Madrid, que es la oficina de promoción de rodajes de la Comunidad de Madrid. Rafa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué es lo que hacéis exactamente, Rafa, desde esa oficina?
Bueno, pues FilMadrid es una oficina que pertenece a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, es un servicio gratuito para todas aquellas empresas que, buscan localizaciones para sus películas. Desde aquí les ayudamos, les proponemos localizaciones o les dirigimos a realizar los permisos o autorizaciones correspondientes.
Claro, porque esos permisos luego los tiene que dar el ayuntamiento correspondiente, me imagino.
Efectivamente, nosotros somos la comunidad, nosotros no autorizamos como gestor. Lo que sí que les decimos es dónde tienen que solicitar esos permisos. En la gran mayoría de los casos, efectivamente, corresponde a un término municipal, a un municipio en concreto. A veces quieren de otros permisos adicionales, pues si quieren rodar en La Cabrera, obviamente van a necesitar una autorización también de la Consejería de Medio Ambiente, porque es un espacio protegido. Entonces, uh-huh, desde aquí les indicamos realizar todos esos pasos.
Fíjate, Rafa, es verdad que nuestra comunidad tiene lugares muy emblemáticos. Yo creo que cuando pensamos en películas, todos nos remitimos a lugares, pues como puede ser el Escorial, como puede ser la Plaza de Chinchón, por ejemplo, como puede ser el Templo de Debod, pero es que tenemos localizaciones absolutamente de todo tipo. Yo estaba mirando el listado que tenéis en FilMadrid y es que tenemos de todo prácticamente.
Pues sí, tenemos que sentirnos muy orgullosos porque la Comunidad de Madrid, siendo una comunidad muy pequeña en cuanto a lo que son distancias, a la vez es muy variada y muy rica en un montón de localizaciones, en este caso, de escenarios. Es decir, podemos encontrar, podemos realizar una película de un western, una película de ciencia ficción, podemos utilizar cualquier tipo de género y vamos a encontrar una localización que siempre se adapte. Es decir, la Comunidad de Madrid tiene una gran variedad y una gran riqueza de espacios que estoy convencido que todos tenemos todavía o descubrimos, ¿no? Mm. Fin de semana que de repente te vas a la sierra y podemos tener en la Comunidad de Madrid.
Lo único que no tenemos en Madrid, Rafa, es mar, pero si hace falta lo tenemos también.
Pues sí, efectivamente. Se han rodado muchas secuencias de películas y de series donde utilizando, pues no sé, el pantano de San Juan, por ejemplo, u otros pantanos, depende cómo te es el tiro de cámara, pues le das cierta profundidad y ahí tenemos el mar. ¿Por qué no?
Bueno, está claro que para los directores, productores, etcétera, etcétera, españoles, Madrid es un filón en cuanto a localizaciones y en cuanto a convertirse en un plató cinematográfico. Pero tenemos también éxito entre producciones extranjeras, es decir, desde fuera también se nos reclama a la Comunidad de Madrid como plató de una película o de un anuncio o de una serie.
Indudablemente, mira, Madrid no solo tenemos estas localizaciones, sino que tenemos la mayor concentración de empresas. Esto quiere decir que los profesionales de este sector se encuentran la gran mayoría concentrados en la Comunidad de Madrid, lo cual es una garantía para una empresa extranjera que viene y utiliza los servicios de producción de personal cualificado como tiene la Comunidad de Madrid. Sí, y efectivamente se han rodado muchas y muchas películas internacionales desde tiempos A, es decir, desde que incluso se crearon aquí los estudios Bronson allá por los 60, 1960, que venían muchísimas estrellas de Hollywood y se creó, bueno, pues un segundo Hollywood en la Comunidad de Madrid, pero hasta nuestros días. Antes has nombrado Chinchón, sí. Wes Anderson estuvo el año pasado, como bien sabéis.
Sí.
Oreja, rodando su última película. Y curiosamente lo rodó ahí, simulando que es el desierto de Arizona. Fíjate la versatilidad que pueden dar incluso nuestros espacios, que no tienen por qué ser Madrid, en esa película se identifica como Arizona y han venido aquí a rodar. Uh-huh.
Fíjate, mencionas Chinchón, pero ¿cuántos de los municipios de los 179 que tiene nuestra comunidad han servido en algún momento como plató?
Pues mira, el pasado año nos han notificado exactamente 100 municipios, es más del 50% de ellos que han acogido un rodaje audiovisual. Y estoy convencido que alguno más sale de esas cuentas, pero que no han notificado directamente. Sí. Es decir, prácticamente todos los municipios de los 179 municipios que tiene la Comunidad de Madrid, prácticamente en todos siempre hay algún tipo de acercamiento a esta actividad.
Supongo que el hecho de tener, aparte de una variedad, como decimos, de paisajes, de monumentos, de localizaciones impresionante, el hecho de que Madrid tenga unas infraestructuras importantes y sea un lugar perfectamente comunicado, también influirá en esta cuestión.
Influye mucho, porque al final una productora, cuando tiene todos sus técnicos aquí en Madrid, sabe que en coche hasta el último extremo de la comunidad, cualquier municipio extremo a la comunidad, tarda una hora. Con lo cual, para ellos esto es muy rentable, es decir, porque el desplazar equipos, cuando supone mucho más tiempo, se convierte en un problema, ¿no? Sí. Y efectivamente, y de cara internacional, la comunicación y las conexiones que tiene la Comunidad de Madrid, la gran amplia red de carreteras, de servicios de transporte urbano y urbano, es decir, hacen que sea muy fácil el rodar aquí, por supuesto.
Oye, ¿y cómo funcionáis? Quiero decir, hay un director que necesita un escenario especial. ¿Tiene que elegir entre las localizaciones que vosotros ya tenéis ubicadas más o menos, o puede pediros una ubicación que a lo mejor, bueno, pues todavía no se contempla y vosotros la buscáis?
Pues se dan muchos casos. Hay un director de localización que es el que ha desglosado junto con el jefe de producción y el propio director, y a veces tiene muy clara la localización, pero otras veces no. Y entonces, efectivamente, pues a lo mejor nos dicen, mira, necesitamos una especie de cueva, un lugar subterráneo, porque la secuencia, no sé, pues hay unos secuestros y los tienen ahí, etcétera. ¿Qué se os ocurre? Porque ellos pueden tener una idea, o nosotros, si no, tirando de nuestro listado de localizaciones, etcétera, bueno, pues les empezamos a poder sugerir distintos espacios que se puedan, por supuesto, adaptar al rodaje, ¿no? Porque digo, una especie de cueva, pero si es algo pequeño y no puedes meter a un equipo, pues obviamente lo descartas automáticamente. Entonces, en ese sentido, siempre les podemos dar también pues ciertos consejos o sugerencias de espacios.
Bueno, estamos hablando de una cosa que es un atractivo turístico también, y nos parece muy bonito y nos parece muy curioso, pero en el fondo, Rafa, es que estamos hablando de una gran industria que además reporta mucho dinero, me imagino, a la comunidad.
Efectivamente, es una industria que tiene pues un PIB muy considerable en este sentido, y reporta, pues el año pasado se contabilizaron más de 8.000 millones de euros en todo, es decir, en todo lo que significa este mundo del audiovisual, no solo las películas, las series, sino pues la publicidad, programas televisivos, en cuanto a lo que es contratación de personal, de servicios, de alquiler de maquinarias, de inversión en hospedajes, en catering, etcétera. Es decir, es una industria muy larga y tiene una cola muy larga en ese sentido, que afecta a otros sectores paralelos.
¿La pandemia os ha afectado para bien o para mal?
Pues fíjate, en tiempos de crisis es donde aparecen las oportunidades, ese dicho chino, ¿no? Que dicen. Sí. Y efectivamente, la pandemia, durante la pandemia y el tiempo que hemos estado en casa, hemos cocinado, hemos leído y hemos visto muchísimo audiovisual. Una oportunidad, porque se requieren muchos contenidos y ahora mismo es un sector que está al 100% de ocupación laboral. Es decir, se puede decir que es un sector en el que prácticamente no hay paro. Todos los técnicos y personal dedicado a este sector, En el aspecto técnico, están prácticamente contratados. Entonces, sí ha representado una oportunidad, desgraciadamente, ¿no? Ante una pandemia como ha sido, pero ha sido una oportunidad para el sector.
¿Cuál es la última localización que os han pedido?
Pues mira, trabajamos con tantas. Ahora mismo yo creo que tenemos abiertos aquí en Film Madrid aproximadamente unos 45 expedientes.
Madre mía.
De proyectos que hay, que están vivos, están activos ahora o que están próximamente en rodaje. Pues muchísimas. La ciudad de Madrid es la que acoge, o se puede decir que es donde se concentran el mayor número de rodajes, pero tantos otros muchos municipios, depende de la naturaleza, es que son muchos los que nos han pedido, muchísimos.
¿Y hay alguno de estos clásicos que se repite constantemente? Es decir, que siempre hay alguno que destaca porque os lo piden con mucha frecuencia.
Pues sí, mira, las carreteras, parece que no, qué curioso, pero hay muchas secuencias de carreteras, por ejemplo, y distintas carreteras que tiene la Comunidad de Madrid que se quieren, pues por ser Cercedilla, la zona de Navacerrada, etcétera, pues porque tienen un ambiente, bueno, muy de montaña, etcétera. Hay algunas carreteras también por mejora del campo que nos las piden muchísimo. El Castillo de Manzanares, el Real, se utiliza muchísimo. La ciudad de Madrid prácticamente toda, no sé, es que son tantos y tantos y tantos sitios que te podría decir, y tan distintos, es decir, tampoco buscan a veces un monumento en cuestión, o sí. Has hablado antes del Templo de Debod, pues sí. El Templo de Debod pues va a ser también escenario de una serie que veremos próximamente, y están ahora mismo trabajando en ello, es decir, que sí que hay tantos y tantos sitios que son cuanto a lo que es un rodaje que está, no sé, no te podría definir uno en concreto.
En fin, que lo sepamos todos, que en Madrid, la Comunidad de Madrid, es el plato más grande que tenemos en España, que estamos hablando de un negocio que nos reporta, aparte de nombre, que es importante también, luego es un atractivo turístico, porque hay mucha gente que se hace fan de una serie o de un determinado personaje y quiere visitar los lugares en los que aparece ese personaje. Así que, en fin, Rafa Cabrera, responsable de Film Madrid, Oficina de Promoción de Rodajes de la Comunidad de Madrid, que tienes un trabajo precioso, Rafa, que me das mucha envidia. Tienes un trabajo estupendo. Buscar localizaciones, bueno, me parece lo más. Si alguna vez necesitas a alguien que te eche una mano, ya sabes dónde estamos.
Cuento con vosotros, por supuesto.
Rafa, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
El placer es mío. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Para muchas personas que han pasado el coronavirus, hay un antes y un después en sus vidas. Las secuelas son variadas, en algunos casos muy incapacitantes. Fatiga, dolor en las articulaciones, palpitaciones, mareos, en fin. En el Hospital Zendal, en la Unidad de Rehabilitación Integral, trabajan para que estos pacientes puedan recuperar su anterior calidad de vida. Y allí está, para contarnos cómo lo hacen, Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, aquí estamos conociendo esta unidad que funciona ya desde hace meses y el encargado de ella es el doctor José López Araujo. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Me gustaría que explicara a los oyentes en qué consiste, qué tipo de dotación tiene, qué profesionales están integrando esta unidad, decíamos, rehabilitadora funcional, ¿no? Ese es el nombre, esa es la dominación. Buenos días.
Buenos días. Bueno, la unidad es una parte específica de este hospital con unas camas destinadas exclusivamente a la rehabilitación para pacientes que han pasado la parte más aguda del COVID y ahora tienen unas secuelas a nivel motor y a nivel respiratorio. Entonces, el tratamiento ya de rehabilitación ya se comienza en las otras unidades del hospital y aquí vienen a terminar de recuperarse los que lo precisan y estamos en esta unidad, la parte de medicina interna, yo como médico rehabilitador, las compañeras de fisioterapia y están aquí ingresados con nosotros para hacer terapia diaria, bien respiratoria, bien motora.
Ahora mismo, ¿cuántas personas hay aquí participando, ingresadas?
Ingresados tenemos ahora mismo en esta unidad 10. Nosotros vamos con un cierto decalaje temporal con respecto a otras unidades. Por ejemplo, la UCI, pues no tenemos el pico de ingresos nosotros a la misma vez que la UCI. Son precisamente esos pacientes de UCI cuando se les da de alta de esa unidad, cuando vienen aquí. Entonces ahora nosotros estamos empezando a crecer en número de pacientes ingresados.
Bueno, gente de todas las edades, ¿no? Que termina con secuelas además muy diferentes, muy variadas.
Sí, hemos tenido pacientes muy jóvenes, pacientes de 30 años, 29 años, creo que el más joven fueron 26, si no recuerdo mal, pacientes también de mayores y son pacientes que tienen secuelas a nivel respiratorio, secuelas a nivel motor, una debilidad generalizada muy importante, tanto la musculatura respiratoria, la musculatura periférica, brazos, piernas. Hay otras ocasiones que tiene unos déficits concretos, un pie caído o por afectación neurológica. Tenemos mucha variedad.
¿Cuáles son los síntomas habituales que ellos presentan? ¿Ese dolor, una fatiga?
Tienen intolerancia al esfuerzo, bien sea por una falta de tono muscular y por lo tanto que no pueden afrontar ni siquiera un paseo porque el músculo se les cansa. También esa intolerancia al esfuerzo debido a una secuela respiratoria, un déficit en el intercambio gaseoso a nivel respiratorio, y aquí se va trabajando para que cada vez vayan necesitando menos oxígeno y cada vez vayan tolerando más ese esfuerzo de la vida diaria.
¿Y lo consiguen después de su estancia?
Y lo consiguen unos pacientes de una manera muy rápida, muy espectacular, otros que tardan más, pero lo terminan consiguiendo, y la idea de darles el alta de esta unidad es cuando son capaces de afrontar las cosas de la vida diaria de manera independiente en su casa. No se les da el alta al 100%. Hay una parte de la recuperación que tiene que ser en domicilio, con unas recomendaciones y seguimiento de su servicio de rehabilitación del hospital de referencia. Y por poner un ejemplo, pues si lo tenemos que poner en porcentaje, aquí se les da de alta al 80% de sus capacidades. El resto se consigue de manera más lenta y no justifica que sigan aquí ingresado tanto tiempo.
Esto es un aprendizaje, ¿no? Para todos, para médicos, para todo el equipo, ¿no? Que entrega la unidad y, por supuesto, para esta gente que tiene que aprender, ¿no? A vivir también con estas circunstancias.
Aquí hemos tenido que adaptarnos a esta nueva enfermedad, su patología aguda, sus secuelas, y hemos tenido que adaptar todo lo que conocíamos antes a esta nueva circunstancia, y los pacientes pues afrontan situaciones para las que previamente no estaban, nunca habían tenido que afrontarla. Esa debilidad de ser una persona completamente normal e independiente, ahora tener una debilidad muy importante.
Doctor, me gustaría que me presentara a Óscar. Le tenemos aquí haciendo rehabilitación con la bicicleta. Llegó aquí en enero, ¿verdad?
Sí, Óscar es paciente que hemos tenido. Ha pasado por distintas unidades de este hospital y llegó el momento en el que le hacía falta un último empujón de cara al alta por debilidad, intolerancia al esfuerzo, y la verdad es que ha ido muy, muy rápido y ya de aquí a nada le daremos el alta.
Óscar, porque me imagino que después de pasar por un unidades, ¿no?, y circunstancias muy difíciles, no se imaginaba, ¿no?, que podría estar aquí dando pedales recuperándose.
Claro, sí, en primer lugar, buenos días. Sí, bueno, esto es paso a paso, pues aprendiendo cómo me voy a caminar primero, después ya ejercitando un poco más en las máquinas, va recuperando más el esfuerzo muscular, ya puede caminar poco a poco y pues nada, seguir adelante.
¿Cómo se encontró aquí el día que llegaba, creo que el 14 de enero, y cómo fue esa evolución?
Pues me encontraba en un momento crítico de falta de respiración y todo se complicó. De todas maneras, quiero agradecer a todo el personal sanitario de acá que hicieron un esfuerzo y me han traído nuevamente a la vida.
¿Estuvo en la UCI?
Sí, en la UCI.
¿Qué recuerda de su salida, ¿no? ¿Cómo se encontraba? ¿No se podía mantener en pie?
Al comienzo no, era como nacer nuevamente, que comenzar nuevamente a caminar, a recuperar un poco el conocimiento, porque es que sales de la urbi totalmente desubicado.
¿Cuánto tiempo le queda, ¿no?, para abandonar el cendal y luego seguir recuperándose en casa?
A ver, según los médicos, pues me dicen que voy avanzando muy rápido. Entonces, pues llevo casi una semana por ahí desde que me hicieron ponerme de pie. Y pues mira, ahora me ve ya conduciendo la bicicleta.
La bicicleta, muy bien. Pues aquí le vamos a dejar. Y antes de terminar, me gustaría hablar con una de las fisioterapeutas que, como decíamos, está aquí haciendo ese trabajo importante para que la gente se pueda marchar a casa y están realizando algunos de los ejercicios. Y estábamos preguntando precisamente cómo es el trabajo, ¿no?, de fisioterapia para que esta gente pueda volver a su casa en mejores condiciones, ¿no?
Pues hacemos un reacondicionamiento al esfuerzo. Trabajamos todos los músculos, miembros inferiores, miembros superiores, un ejercicio aeróbico, reentrenamos la musculatura respiratoria y es un ejercicio continuo. Están aquí un par de horas y...
¿Cómo está siendo también ese trabajo para vosotras al ver la evolución, ¿no?, de gente como me decía Óscar, que salía casi, ¿no?, de esa unidad de cuidados intensivos sin poder andar y que en breve se podría marchar a casa?
La verdad que el trabajo es bastante satisfactorio porque los pacientes ponen bastante de su parte y salen.
Pues muchísimas gracias. Damos las gracias también al doctor, como decíamos, que ha participado en esta unidad desde, no sé si desde el inicio, pero aquí además hay capacidad para muchísima gente, ¿no?
Desde el inicio, sí, ya casi vamos a hacer un año esta unidad. Y la idea pues es seguir ampliando la medida de lo posible en función de las necesidades del hospital y de otros hospitales de la comunidad.
Pues muchísimas gracias, aquí lo dejamos. Creo que los oyentes se habrán hecho una idea de cómo es esta unidad, como decíamos, de rehabilitación funcional.
Muy interesante, Gloria, muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas. Aquí, en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa hecho para españoles ilusos.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Entre las muchas asignaturas que se estudian en el colegio, falta una que, sin embargo, es fundamental para manejarse en la vida adulta. Hablamos de la educación financiera. Muchas personas llegan a su primera nómina en busca de una hipoteca o simplemente administrar su dinero en el día a día sin saber cómo y cuánto deben ahorrar. Lo que es una buena decisión, lo que es una ruina a la hora de invertir el dinero, en fin. Hay países que ya están tomando medidas para introducir la educación financiera en el sistema lectivo. No es el caso de nuestro país, que está a la cola en esta materia. Nos acompaña ya Caterina Ruza, que es tesorera de la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros. Caterina, muy buenos días.
Buenos días.
Así que vamos los últimos en esto de educación financiera, ¿no? A la cola.
Sí, así sale de los informes. Uh-huh. Efectivamente, no ocupamos una buena posición. Pero bueno, hay muchas cosas que se puede hacer y siempre hay tiempo para recuperar y para subir en algunas posiciones en esta clasificación uh-huh. que ha salido.
Bueno, es verdad que vamos un poco a matacaballo. Aquí siempre uno se convierte en adulto, comienza a trabajar y nadie le ha enseñado cómo administrar su patrimonio, cómo administrar esa empresa que somos nosotros mismos o una familia al completo. Vosotros lo que pedís es que esto se estudie desde los colegios, desde que uno es pequeño, que es algo que ya se hace en otros países, ¿no?
Sí, correcto. Desde la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros pensamos que, como afirma también la OCDE, la educación financiera debe comenzar en la escuela y las personas deben ser educadas sobre temas financieros lo antes posible durante su vida. Entonces, esta es una prioridad, porque los niños serán los consumidores del futuro. Y es precisamente una buena educación financiera en las primeras etapas de la vida la que marcará una gran diferencia después en el comportamiento que se tendrá como adultos en el momento de manejar los recursos económicos. Por eso es muy importante aprender educación financiera y se ha convertido en un factor determinante y que tiene que empezar cuanto antes.
Eso te iba a preguntar, Caterina, ¿cuál es la edad buena para que un niño comience a tener nociones de finanzas?
Nosotros tenemos programas también para niños de infantil, porque la educación financiera no utiliza términos complejos. Y obviamente, si hablamos de niños de infantil, hablaremos con un lenguaje apropiado. Esta es una etapa donde los conocimientos y los métodos de razonamiento todavía están vinculados a lo concreto. Y muchas nociones se vuelven fácilmente comprensibles solo si lo consideramos como operaciones prácticas. Entonces, si pensamos a los niños pequeños, ¿cuál es su lenguaje? Su lenguaje es los cuentos. Así que tenemos un programa que se llama Welfare Kids con cuentos, donde este lenguaje, que es aparentemente muy simple, pero está lleno de simbolismo y es capaz de transmitir mensajes universales. Obviamente con los niños no le vamos a hablar de economía. Puedo hacer un ejemplo, como el cuento que todo el mundo conoce de los tres cerditos.
Sí.
Ahí hay tres conceptos fundamentales que se explica a los niños, como ser previdentes, pensar al futuro a largo plazo, que la solución es rápida y fáciles, no siempre son las mejores, como las que tomaron los cerditos que hicieron la casita de paja o de madera. Y si planificamos algo, podemos alcanzar el objetivo. Y también se habla de riesgo, que para una seguridad duradera es necesaria evaluar los riesgos, como dicen los cerditos que construyó la casita de ladrillos. Entonces, empezar a tener, a entender la economía, estos conceptos relacionados con las finanzas y la economía, desde niños, es una ventaja para desarrollar comportamientos virtuosos que puedan ayudar a nuestro hijo a crecer de forma consciente.
No solamente eso, va a ayudar a los más pequeños a llegar a la edad adulta sabiendo lo que se traen entre manos, Caterina, sino que además, ¿cuántas veces vamos al banco, por ejemplo, a pedir una hipoteca, a pedir un crédito, a enterarnos de algo? Nos sugieren unos fondos de inversión o nos sugieren poner nuestro dinero en un sitio u otro. Y prácticamente nos dejamos guiar por lo que nos dice el señor del banco, que al fin y al cabo nos está vendiendo un producto, ¿no? Y no sabemos muy bien lo que sucede. ¿Cuántos disgustos nos hubiésemos ahorrado muchas veces si hubiésemos sabido de lo que nos estaban hablando y hubiésemos tenido el interés y la formación para saber exactamente en qué consiste el producto que nos están vendiendo?
Exactamente. Y esto es una lo que enseña la educación financiera, que es muy importante. Detectar, saber cuáles son nuestras necesidades y después saber con quién aconsejarnos. Y porque si no sabemos cuál es nuestra situación y no sabemos qué pedir y no sabemos entender lo que nos proponen, seguramente habrá terceras personas que deciden para nosotros mismos. Entonces, la educación financiera tiene este fin de dar conocimientos, habilidades y obviamente actitudes a las personas para que sea consciente de su situación, para que pueda entender cuál es su situación, cuáles son sus puntos fuertes y las debilidades. Y así poder saber tomar un poco la rienda y tener las finanzas personales o familiares organizadas. Y esto se hace con profesionales. En la asociación tenemos una red de educadores financieros que están a disposición de las familias, tanto que esta asociación es a disposición de los ciudadanos, pretende ser un lugar donde los ciudadanos puedan recurrir para aprender cómo gestionar la economía familiar, cómo llegar a fin de mes sin sobresalto, afrontar un gasto imprevisto, sacar rendimiento a los ahorros, generar más ahorros. Entonces, yo invito a las personas a acercarse a esta asociación porque está pensada para el ciudadano.
Asociación de Educadores y Planificadores Financieros.
Financieros.
Que sí. Es una asociación a la que podemos recurrir cualquiera, no solamente estamos hablando de niños, aunque es muy interesante que nuestros hijos desde pequeños entiendan esto, ¿no? Lo que significa ahorrar, sí. Lo que significa invertir, en qué invertir, porque eso marca la diferencia o puede marcar la diferencia de un futuro, digamos, sin preocupaciones o por lo menos con un colchón detrás que te haga estar más seguro y poder dedicarte un poco a lo mejor a cosas que te apetecen más, que no ir un poco, como decía yo, ¿no? A pecho descubierto, lanzándonos de vez en cuando a pedir hipotecas cuando a lo mejor no vamos a poder después pagar las cuotas o meternos en gastos que no son, digamos, imprescindibles y que pueden terminar arruinándonos la vida.
Correcto. Hay que pero tener cuidado una cosa. A ver, el programa, el éxito de un programa de educación financiera
sí.
Depende del tipo de programa que se imparta.
Sí.
¿Por qué? Porque la mayoría de los programas que se imparten a los niños son programas de alfabetización. ¿Qué significa eso? Que se trata solo de explicar conceptos sin un método avalado por normas técnicas y sin un seguimiento. Yo esto lo he podido ver porque empecé así, pero después me he formado en Italia, que es mi país, como educadora financiera, y ahora, claro, después que me formé y que empecé a utilizar las normas técnicas de educación y planificación financiera, he completamente cambiado mi método de trabajo porque he aprendido un método de trabajo científico. Entonces pasa que impartir educación financiera a los niños es un proceso, como lo es para los adultos. Y no basta con llevarlo a un taller, se necesita un modelo transversal. Los niños aprenden hábito financiero si hay una estrategia coordinada entre la familia y la escuela. Y en la escuela, entre todas las asignaturas curriculares. Y entonces nosotros no podemos hablar a los niños de cómo utilizar una tarjeta. Sería más correcto antes enseñar a ahorrar y no
claro.
a gastar. Y el dinero es un recurso escaso, como el agua. Y en la escuela nos enseñaron a no dejar el grifo abierto sin motivo para no desperdiciar el agua. Y esto se aprende en infantil. Pero ¿y el grifo del dinero? ¿Por qué en casa entra una cantidad de dinero limitada y los niños esto no lo saben, lo de primaria no lo sabe y lo de secundaria da por hecho que es un problema de los padres que tienen que administrarlo ellos y no es así. Y entonces, ¿cómo tenemos que enseñar a ahorrar? ¿Vamos a acumular dinero dentro del cerdito y después si tenemos una urgencia le damos al martillo, al cerdito o tenemos un fondo para la emergencia que protege nuestro ahorro? Entonces, la pregunta que yo quiero hacer es, ¿tiene sentido hablar a los niños de inflación, de interés compuesto, de cómo funciona un banco, si antes no tiene conocimiento y hábitos que le permitan de tener comportamiento consciente? Entonces, es muy importante antes crear hábitos. Estos hábitos que después permanezcan en la edad adulta. Yo lo llamo como una semilla, que después, cuando serás mayor, tendrás la primera nómina, brota. Ah, me acuerdo que cuando estaba en primaria me enseñaron que antes de ahorrar tengo que tener un fondo para emergencias. Estos son los programas de educación financiera que de verdad después tienen éxito.
Pues nos parece interesantísimo, Caterina, aprender a manejar el dinero desde edades muy tempranas, con primero nociones básicas, evidentemente hay que empezar la casa por los cimientos para que luego podamos entender ya conceptos, digamos, más complejos, pero que vamos a tener que enfrentarnos a ellos a lo largo de nuestra vida, sí o sí, porque vivimos en una sociedad que se basa en gran medida en estas cosas. Por lo tanto, nos parecía, como digo, un tema muy interesante y ojalá se empiece a enseñar en las escuelas esto de la educación financiera, porque es fundamental. Caterina Ruza, tesorera de la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros, enhorabuena por vuestro trabajo y que tengáis mucha suerte. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Llega las noticias a Onda Madrid.